Bienvenidos a una nueva ronda informativa en Radio Francia Internacional. Hoy es martes 14 de enero, 1:00 p.m. en París. En los controles técnicos nos acompaña Alexandre Cayuela. Vamos ya con los titulares.
Danae Rivadeneira.
Un acuerdo de cese al fuego cada vez más cerca en Gaza. Las discusiones se encuentran en la fase final e incluirían la liberación de 1,000 palestinos, según trascendió. El portavoz de Exteriores qatarí, mediador en el conflicto, pide no adelantarse hasta que se haga un anuncio oficial. El nuevo primer ministro de Líbano, el magistrado Nawaf Salam, nombrado este lunes, promete tenderle la mano a todas las fuerzas políticas del país. Su nombramiento podría implicar la reconfiguración política de Líbano. Evo Morales no asistirá a la audiencia donde se le imputa el cargo de trata de personas. Así lo afirmó la defensa del expresidente boliviano, al tiempo que sus correligionarios se enfrentaron a la policía tras una marcha de 3 días hacia La Paz. Las negociaciones para el alto al fuego en Gaza están en su fase final, dice Qatar, mediador en el conflicto entre Israel y Hamas. Los principales obstáculos bloqueando un acuerdo han sido levantados, pero la gente no debe entusiasmarse demasiado, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, Mahed Al-Ansari. La víspera, Joe Biden ya había adelantado que consideraba posible alcanzar una tregua esta semana entre Israel y Hamas. Y conectamos ya mismo con nuestro corresponsal desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal. Daniel, ya van apareciendo datos de lo que contendría este acuerdo final de cese al fuego entre Israel y Hamas. ¿Qué se sabe hasta el momento?
Gracias, Danae. Israel esperaba una respuesta de Hamas sobre el borrador final del acuerdo antes del mediodía, pero hasta ahora no lo ha recibido. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, como tú mencionabas, admitió que todavía había detalles que causan demora, según sus propias palabras, pero los periodistas presentes dijeron que parecía estar sonriendo al hacer las declaraciones. El portavoz agregó que se habían superado los principales obstáculos. De acuerdo con la BBC de Londres, Hamas e Israel acordaron que el primer día de la implementación del acuerdo serán liberados 3 rehenes israelíes y de inmediato el ejército israelí comenzará a retirarse de zonas urbanas de Gaza. La respuesta se estaría retrasando, entre otras cosas, por dificultades de comunicación y también porque todavía no se han alcanzado un consenso pleno dentro del liderazgo de Hamas. Se espera que los palestinos desplazados regresen al norte de la franja de Gaza ya en la primera fase del acuerdo. Israel también informó que se esperaba que el número total de terroristas a ser liberados en la primera fase oscila en torno a los 1,300, pero el número podría cambiar dependiendo del destino de los rehenes que sean liberados. Un canal de televisión saudí explicó que a cambio de cada soldado secuestrado, Israel liberará a 20 terroristas, aunque no ha destacado dirigentes palestinos, y aseguró que Israel recibirá una lista de los secuestrados que están con vida.
Gracias, Daniel Blumenthal, nuestro corresponsal desde Tel Aviv. Seguimos hablando de Medio Oriente, hablemos ahora de Líbano, porque el nuevo primer ministro se compromete a tenderle la mano a todas las fuerzas políticas del país. Nawaf Salam fue nombrado en el cargo este lunes por la noche después de consultas realizadas por el también flamante presidente libanés. La designación de este magistrado de renombre puede subrayar la reconfiguración política del país con un eje pro-iraní debilitado, aunque en principio no se espera una confrontación con el movimiento chií Hezbollah, según relata para RFI Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de estudios árabes de la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro Hezbollah, el laberinto de Oriente Medio.
Que evidentemente no es un refuerzo, ni mucho menos, del eje iraní, está por ver si se convierte en un elemento de debilidad o de menoscabo. Tengamos en cuenta que Hezbollah, que es el principal representante de este eje en Líbano, o sea, estuvo en la votación, no votó en contra, ni tampoco lo hizo a favor del primer ministro en funciones, que era Najib Mekati. Quiere decir esto que Hezbollah no está muy convencido de la viabilidad de la elección de Salam, pero tampoco se muestra expresamente contrario. Salam, como bien sabe, tiene un perfil sobre todo jurídico, es un hombre de leyes, además con amplia experiencia en foros e instituciones internacionales, también es docente y aúna un poco ese perfil de personaje dialogante, pero que tiene una tendencia clara a reforzar la institucionalidad de Líbano y de argumentar en ese sentido de un Estado libanés más poderoso y efectivo. lo cual ha de dar lugar a algún tipo de enfrentamiento con este eje proiraní. Pero yo personalmente no pienso que, por lo menos en sus inicios o sus primeros meses, vaya a adoptar una política de enfrentamiento con ningún sector dentro del Líbano.
En Estados Unidos, la justicia se manifestó sobre Donald Trump. Él habría sido condenado por su presunto intento de anular el resultado de las elecciones de 2020 si no hubiera sido electo presidente 4 años después. Así lo afirma un informe del fiscal especial Jack Smith publicado este martes. Carlos Herranz.
Trump ha llamado trastornado al fiscal especial Jack Smith tras la publicación de su informe en el que dice que el presidente electo de Estados Unidos hubiera sido condenado por su presunto intento de anular las elecciones de 2020 si no hubiera sido elegido de nuevo. Smith concluye que Trump realizó una serie de esfuerzos criminales para retener el poder después de ser derrotado por el hoy presidente Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. El informe enumera los presuntos intentos de Trump de subvertir los resultados en 2020, que incluyen presión sobre funcionarios estatales, electores fraudulentos, presión sobre el vicepresidente Mike Pence y una sección entera sobre cómo grupos de trumpistas atacaron el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021 para impedir que se certificara la victoria de Biden. Según el fiscal especial, había evidencia suficiente para condenar a Trump en un juicio si su victoria en las elecciones de 2024 no hubiera hecho imposible que la acusación continuara. El fiscal, al que Trump acusó de cacería de brujas y de politizar el caso, considera que la evidencia admisible era suficiente para obtener y sostener una condena en el juicio. De cualquier forma, Trump será el primer presidente de la historia de Estados Unidos condenado por un delito penal por los pagos ilegales realizados en 2016 a la actriz porno Stormy Daniels para que no hablara de una supuesta relación.
Seguimos hablando de presidentes porque el Tribunal Constitucional de Corea del Sur inició este martes el juicio de destitución del presidente Yoon Suk-yeol, suspendido de sus funciones por la Asamblea Nacional por haber impuesto el mes pasado una ley marcial. Juicio, sin embargo, en ausencia de Yoon, que se encuentra atrincherado en su residencia de Seúl. De regreso a Francia, no habrá ni suspensión ni derogación de la polémica reforma de las pensiones, sino una renegociación durante unos 3 meses. Así lo afirmó el primer ministro François Bayrou en una reunión esta mañana. Bayrou se libra un juego de equilibrismo tratando de contentar a socialistas y republicanos y evitar así la censura, como su predecesor Michel Barnier, que solo duró en el cargo 3 meses. En Bolivia, la defensa del expresidente Evo Morales ratificó que él no asistirá a la audiencia programada para este martes en Tarija, donde se le impute el cargo de trata de personas. La víspera, policías gasearon a los evistas que intentaron ingresar a la Plaza Murillo. Ellos exigían resolver la crisis económica y el fin de lo que llaman persecución política. Paula Ariza.
Con detonaciones de petardos y lanzando piedras por parte de los manifestantes y gases lacrimógenos por parte de la fuerza pública, se vivieron este lunes las protestas en La Paz tras 4 días de marchas. Campesinos, cocaleros, indígenas y otros sectores leales a Morales encabezaban la marcha en la que protestaban por las malas políticas sociales y económicas del gobierno de Luis Arce. Así lo dijo el senador Leonardo Loza, que pertenece al ala del gubernamental Movimiento al Socialismo afín al exmandatario Morales.
Mi país, Bolivia, vive una profunda crisis económica, una profunda crisis social por culpa de la inacción de este gobierno. En Bolivia, lo que antes costaba 10 bolivianos, hoy cuesta más de 40 bolivianos. En un 200-300% se han incrementado los costos en tema de canasta familiar y por eso el pedido central de esta marcha comunal por la vida es el tema de los precios en la canasta familiar.
Además de la crisis, los manifestantes también protestaron contra la persecución política, pues según ellos, sus líderes son perseguidos judicialmente. Evo Morales, quien no participó en la marcha, ha asegurado varias veces ser víctima de una guerra jurídica por parte del gobierno de Arce, precisamente ante la investigación penal en la que se le acusa de trata de una menor de edad cuando ejercía el poder en 2015. Recordemos que ambos, Arce y Morales, sostienen una pugna por la candidatura de la izquierda para las elecciones de agosto, pese a que Morales fue inhabilitado por la justicia para repostularse.
La libertad de prensa en Nicaragua en el punto de mira. Un informe publicado en Costa Rica por la ONG Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia reveló que en 2024 al menos 46 periodistas abandonaron Nicaragua al exilio y 4 fueron arrestados. Guillermo Medrano, director de la ONG, destacó a RFI que una de las consecuencias es la presencia cada vez menor de medios independientes en el país.
cada día crecen las zonas grises o lo que nosotros le llamamos desiertos de noticias en Nicaragua. En el año 2023 nosotros habíamos logrado documentar que 5 departamentos y regiones de Nicaragua ya no se ejercía práctica periodística independiente. Y en este año logramos documentar que 5 departamentos o provincias más se sumaron a estas áreas, elevando a 10 el número de regiones donde no existe cobertura periodística independiente. Eso es muy devastador, porque eso significa que actualmente los medios oficialistas controlan el 59% del espacio informativo del país. De 17 departamentos o provincias que tiene Nicaragua, ya en 10 no hay presencia de prensa independiente. Y en las regiones donde todavía se practica periodismo, los profesionales enfrentan de forma permanente asedio, intimidación, amenaza y citaciones regulares a las delegaciones policiales.
En Haití, más de 1 millón de personas han sido desplazadas a raíz de la violencia de las pandillas, un número que se triplicó respecto al año anterior, según informó la Organización Internacional para las Migraciones. Estas cifras llegan cuando el país cumple 15 años desde que fue sacudido por un terremoto que causó más de 250.000 muertos.
Radio Francia Internacional, Deportes.
La Vendée Globe, la vuelta al mundo a vela, la regata más dura, ya tiene ganador. Ha sido el francés Charlie Dalin, que completó la vuelta al planeta con un tiempo de 64 días, 19 horas, 22 minutos y 49 segundos. Todos los detalles con Carlos Pizarro.
El navegante francés Charlie Dalin acaba de inscribir su nombre en la historia de los deportes náuticos después de batir un récord inimaginable hace tan solo unos años. Y es que Dalin no solo acaba de vencer en la prestigiosa regata Vendée Globe, la competencia de vuelta al mundo en solitario, sino que ha rebajado el récord que mantenía desde 2017 su compatriota Armel Leclerc en 9 días. Su gesta se debió principalmente a 2 aspectos. El primero, haber navegado con un velero de nueva generación ultra rápido y bastante polivalente. Y el segundo, principalmente, haber competido mano a mano hasta el último día contra Johan Richomme, que se ha quedado a unas 100 millas náuticas de la victoria. Charlie Dalin gestionaba su heroica victoria desde el día 31 de diciembre, cuando se puso en cabeza de la regata que consta de aproximadamente 45.000 kilómetros. Ese liderato lo mantuvo hasta esa misma mañana, cuando festejó entre lágrimas y casi desmayado su paso por la mítica meta ubicada en el puerto de Sable d'Olonne.
Y con la vuelta al mundo en 64 días, ponemos punto final al informativo de Radio Francia Internacional. Hasta la próxima.